Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
Estás escuchando WUNO Noti1 630 en San Juan, la estación de noticias que tú escuchas todo el día.
Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Economía 101 de hoy, 24 de diciembre del 2016. Hoy, por ser los dos últimos programas del año, vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes que han pasado en el 2016, para saber, no simplemente para volver a releer el periódico, sino para saber de verdad qué está pasando. Hay temas que a veces entran y salen de la luz pública y lo dejamos de ver porque dejan de ser novedad, pero de verdad han hecho un cambio, están haciendo un cambio en el país. Entonces hoy nos acompaña Fernando Viñas. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú, Bobby?
Muy bien, bienvenido a casa.
Esta noche es Nochebuena.
Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad.
Así mismo es.
Y entonces vamos a...
Y estamos en vivo.
Y
que
estamos
gente,
en vivo.
Que la gente no crea que estamos simplemente aquí repasando noticias
grabadas,
recalentaditas. No, estamos en vivo.
Estamos en vivo el 24 de diciembre. Y yo quisiera, Fernando, o sea, tu juicio, porque es lo más que me interesa, que yo sé, en tu juicio, ¿qué son las cosas más importantes que han pasado en Puerto Rico en el 2016?
Bueno, buenas tardes nuevamente. Yo creo que me voy a limitar a cuatro o cinco temas muy concretos. Este año 2016 pues estuvo plagado, lamentablemente, de noticias difíciles, malas para Puerto Rico. Se me ha hecho bien difícil encontrar noticias positivas que resaltar. Y bueno, tengo el 20% de mis noticias es positivo, una de cinco.
Ajá. Bueno, ya llegaremos. ¿Eh? Vamos por las que tú creas que son más importantes.
Yo creo que, sin duda, en este año 2016 y en la historia de Puerto Rico, en los últimos 50 años, la aprobación de la ley Promesa en junio del año 2016 es probablemente el desarrollo más importante en la historia
económica
y política, de Puerto Rico. Me parece que vamos a estar viviendo con Promesa por varios años. Siempre he pensado de un tiempo a esta parte que estamos hablando de unos 8 años que vamos a estar bajo la influencia de Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal. Un asunto que, y quizás los menciono brevemente,
y después vamos sobre ello.
Yo creo que unido a Promesa, en esta semana, la Junta de Supervisión Fiscal le envió una carta al gobernador, al gobernador entrante y al gobernador saliente, básicamente planteando o levantando los puntos más importantes que ellos consideran que el nuevo gobierno tiene que atender. Me gustaría tocar esa porque presenta claramente
la visión de la junta.
Visión de la junta,
que ahora mismo
qué es lo que la junta quiere ver en como acciones concretas de parte del gobierno de Puerto Rico. Tengo que mencionar, por ser el lastre económico de Puerto Rico y la empresa que yo pienso que es más culpable de las dificultades económicas de Puerto Rico, se llama la Autoridad de Energía Eléctrica, y tengo que mencionar el gasto sin resultado que resultó ser la contratación de Lisa Donahue en la Autoridad de Energía Eléctrica.
El bottom line, ¿tú crees? Bueno, luego vamos sobre eso.
Yo creo.
Al final, ¿tú crees que
Lisa Donahue fue un fiasco, una cantidad enorme de dinero perdido. Te puedo mencionar, por ejemplo, que por razón de que, como había tantos, y quizás estoy entrando en el tema, pero como había tantos participantes en el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues yo me mantuve Profesionalmente alejado del proceso. O sea, me parecía que habían suficientes abogados, suficientes consultores, suficientes banqueros
opinando sobre
todos en lo que yo describiría como un feeding frenzy, de esos de que se dan cuando los tiburones están, tú sabes, disfrutando de la sangre en el océano. Goldman Sachs, todo el mundo, había una cantidad, pues me mantuve realmente alejado, el mismo Senado. Entonces, pues yo cuando empecé a mirar los titulares este año, pues caigo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces empiezo a mirar cosas y me encuentro con un documento que presentó Julian Lockey, que es uno de los representantes de los bonistas, probablemente el asesor financiero más importante de los bonistas. Y miré el trabajo que ellos hicieron, que presentaron, que de paso es parte de la negociación y fue, no le costó un centavo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me pareció significativo, validísimo. Así que bueno.
Luego vamos en detalle, vamos a mencionarlas todas. Yo, si quieres, luego pongo las que yo he visto y después nos dedicamos al resto del programa a entrar a fondo sobre ellas.
Seguro. Entonces, pues claro, quizás como paralelo o en línea, un documento súper importante que se ha producido y que se ha publicado esta semana fue el informe del Task Force Congresional. Te comentaba antes del programa brevemente que pienso que es el segundo informe del gobierno federal de mayor relevancia sobre Puerto Rico. Digo el segundo porque pienso que el informe que publicó en el 78-76... a la entonces secretaria Krebs bajo Jimmy Carter, uh-huh, sobre la economía de Puerto Rico, un documento voluminoso y súper interesante que buscaba precisamente el desarrollo de la economía de Puerto Rico. Este tiene una perspectiva distinta, pero trae una importante información que yo creo que le plasma a la nueva comisionada residente una ruta clara en cuanto a los programas y los procesos que debe perseguir para beneficio de Puerto Rico. Yo creo que al Congressional Task Force, al informe, no se le ha dado suficiente destaque, uh-huh, en la prensa en Puerto Rico.
Tenemos tiempo todavía porque va a estar con nosotros par de años. Yo tengo que retractarme. Yo siempre he tenido bien poca fe en el Task Force por estar compuesto de políticos exclusivamente, pero realmente han hecho un trabajo, tengo que reconocerlo, que luce un trabajo bien profesional. Y que tiene ideas válidas.
Seguro, reconociendo que está enmarcado en el contexto de unos programas políticos, o sea, de unos programas gubernamentales.
Que lo único que podía hacer era bregar con las leyes federales.
Exacto.
No va a invertir en Puerto Rico ni va a...
Exacto. Pero me pareció súper, súper... yo personalmente me parece que es extraordinariamente válido y concreta elementos que hasta el presente habían sido sujetos de discusión. ¿Cuánto va a recibir o cuánto recibiría Puerto Rico si se tratara igual que los estados en distintos
Medicaid, sectores? Medicare,
exacto, etcétera. Exacto. Y entonces, por último, a mí me parece que tenemos que destacar un elemento positivo, y es que los bancos de Puerto Rico, se ha visto un aumento en el valor de los bancos de Puerto Rico en los mercados en que trafican en los Estados Unidos. Es un consuelo pequeño, porque los dueños de acciones de bancos de Puerto Rico sufrieron una descapitalización del 98% del valor, y entonces, claro, lo que estamos viendo es el producto de las acciones ya disminuidas, y entonces pues ves unos aumentos importantes, pero
son buenas noticias.
Es una buena noticia.
Alguien está confiando en los bancos de Puerto Rico, que eso, okay, quiere decir... Digo, luego lo vamos a ver en concreto, claro, qué más quiere decir. Yo quisiera unir a tus noticias dos o tres más que yo creo que son de relevancia. O sea, para hacer una idea de lo que fue el 2016. El 2016 empezó con un ofrecimiento, por fin la administración García Padilla en enero dijo lo que quería hacer con Puerto Rico y la deuda, que fue la primera propuesta de un superbono que valdría el 45% menos de lo que valían los bonos del gobierno en ese momento. O sea, una propuesta de un recorte de un 45% en enero, que luego la volvió a refrasear en marzo y finalmente en mayo, no quedó en nada. Luego tú me das tu un overview otra vez de esa conversación con los bonistas, porque yo creo que ahí estuvo todas las ideas, el superbono, etcétera, podría haber tenido su mérito, pero la conversación fue tan agria, el tono de la conversación fue tan agria con los bonistas, que realmente no se avanzó en nada, y al final yo creo que vamos a caer en un superbono, pero simplemente impuesto por la Junta de Control. Bueno, después ya, desde noviembre estaba la ley promesa en el Congreso, en el Senado, en mayo la presenta en la Cámara Duffy, y se viene a aprobar en junio, yo creo que fue.
En junio 28.
Junio 28.
28 de junio.
Luego, otra cosa de la que tendremos que hablar en su momento, cuando vayan saliendo más cosas, pero yo creo que es de los fraudes más grandes de la historia de Puerto Rico, posiblemente de Estados Unidos, que es la compra, el que se está dando, o el que se ha dado alrededor de la compra de petróleo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso ha ido saliendo algunas cositas, pero bien poquitito.
Bueno,
pero
eso promete ser... déjame refrasear eso, pero me da la impresión de que el Buró Federal de Investigaciones está mirando eso con mucho detenimiento.
Ya digo, mi hunch es que puede ser el caso más grande de fraude que nosotros hayamos tenido nunca en la historia de Puerto Rico, y posiblemente muchos de Estados Unidos, porque estamos hablando de el más grande en el sentido de la cantidad de dinero y la cantidad de manos que hay metidas en ese plato.
Pero es que son 3,000 millones de dólares, o sea, y son 25, sí, 3,000 millones de dólares, promedio, give or take, son 25 millones de barriles. Usted multiplique, ahora el West Texas Intermediate, que es el combustible de referencia, está en torno a los $52, pues estamos hablando de 52 por 25 millones de barriles, estamos hablando de 1.3 billones de dólares. It's a lot of money.
Es a lot of money que se está gastando
y ahí, de la mejor forma. Y ahí 10 centavos, 5 centavos en por galón, un barril que son 47 galones. Pues hace mucho dinero, hace mucho dinero. Entonces, ahí hay
no más. Tenemos noticias todavía, pero sabemos, ya les anticipamos que pensamos que eso sea una de las noticias del 2017, si ya el Tribunal Federal y el FBI acaban de sacar datos concretos a la prensa. Bueno, otra cosa, un tono, algo que ha sido tono de todo el año, ha sido bien marcado, ha sido los operativos de Hacienda embargando comercio. Eso ha sido algo que ha sido titular de noticias recurrentemente, y
nosotros los hemos ido revisando, sí, y de mi parte los hemos apoyado. O sea, yo creo que la evasión contributiva tiene que acabar, tan simple como eso. O sea, yo pago mis impuestos y yo espero que los demás paguen los suyos.
De justicia. Exacto. Entonces, otra cosa que nunca ha hecho titulares, pero que realmente es bien importante en términos económicos, es que siguen bajando los precios. O sea, no podemos hacernos a la idea de lo que esto significa, o sea, la anomalía que esto significa. Digo, la anomalía para los que nos hemos criado con el dogma de que los precios están hechos para subir, vivir en una economía donde están bajando los precios, digo, una economía mundial, esto no es una cuestión solo de Puerto Rico, donde están bajando los precios. Eso no podemos realmente, o sea, todavía no tenemos claro lo que eso implica, lo que significa y lo que eso implica. Todavía no lo hemos discutido bastante, porque no nos lo creemos. O sea, estamos diseñados aquí todo el mundo para pensar que lo normal es que los precios tiendan a subir.
Pero la pregunta, y yo creo que me encantaría que ese fuera el primer tema que cubriéramos, porque me parece bien importante, como enmarcando quizás el 2017, o sea, porque hace un tiempo atrás me comentaste que Puerto Rico estaba en un serio y un real peligro de un proceso deflacionario. ¿Tú ves todavía eso?
Claro, claro. No, digo, Puerto Rico está en un proceso, todavía se sigue yendo gente. O sea, deflación es simplemente que los precios tienden a bajar, y en el caso mundial la deflación es un problema de todo Occidente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay suficiente demanda para las cosas. O sea, no hay suficiente gente queriendo comprar cosas. ¿Y por qué? Porque no hay suficiente gente todavía en el mercado occidental. En los países europeos la población está estancada. En los países de América crece, aunque mayormente por en Estados Unidos, por el caso de la inmigración. Entonces, si no hay esa base, y a eso se le añade que tenemos una estructura construida por el siglo XIX y XX de producción todavía enorme, tenemos capacidad de producir grandes cantidades, cada vez se necesita menos materia para satisfacer nuestras necesidades, o sea, lo que necesitamos son servicios, lo que se está vendiendo son servicios que se pueden producir una vez que tú tengas la idea, Amazon, Walmart, lo que sea, una vez que tú tengas una idea, que es lo que es Walmart, una forma de hacer negocio, pues cuestión de darle vueltas a eso sin casi consumir recursos y la reproduce por el mundo completo. Eso es Walmart, una tecnología, no es una tienda, es una tecnología. Entonces todo eso hace que realmente tengamos exceso de oferta y un defecto de demanda. No hay suficiente gente para consumir. El caso de Puerto Rico es el más claro, el de Japón, donde el de Suecia, donde están bajando las poblaciones y los precios están bajando. Y ya mismo vamos a ver, si hubiera en Puerto Rico un banco de verdad, tendríamos, como tienen en Suecia, intereses negativos. O sea,
un banco nacional, tú dices.
Banco nacional, sí. Pues teníamos.
Porque bancos de verdad hay por ahí, dos o tres.
Banco sí. Público, vamos a poner. Sí. Teníamos intereses negativos. Pero no quisiera ahora. Leo dos noticias más y luego comentamos las más interesantes. Bueno, ya abundando, lloviendo sobre mojado, porque tú lo dijiste, pero en febrero se aprobó la reestructuración de la AE. O sea, el gobierno decidió soltar un poquitito. Empujado por este hombre, Batia, decidió soltar un poquitito las garras sobre la Autoridad de Energía Eléctrica para que pudieran los bonistas y la gerencia ponerse de acuerdo, cosa que no ha pasado con la AAA, que acaba de ser recogida, un zarpazo del gobierno, la acaba de meter otra vez en cintura, acaban de sacar a Lázaro, y el gobierno ha dicho, olvídate de despolitizar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, nosotros vamos a seguir manteniendo control, o sea, los políticos van a seguir manteniendo control sobre esa agencia. Y no quiero ahora echarle toda la de que Lázaro era el despolitizador y Rosselló el politizante, porque Lázaro es producto del juego político, pero a lo que quiero es simplemente contrastar que en febrero se le dijo a la autoridad, ok, vamos a quitar los políticos decidieron, vamos a quitar las manos un poquitito de encima para que ustedes puedan negociar con sus bonistas. De mientras que esta semana en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado pasó lo siguiente. Los políticos dijeron, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado va a responder a los intereses de la administración entrante.
Eso después lo comentamos. También pasó durante la administración García Padilla. Uh-huh. Y fue uno de los...
¿Con la AE, tú dices?
Con todas las agencias, porque uh-huh. el gobernador saliente reconfiguró las juntas de directores para poder colocar a su gente. De hecho, en parte, uno de los problemas que tuvo Fortuño en la administración anterior fue precisamente que observó, mantuvo observó el respeto a las juntas de directores y esperaba que fueran saliendo poco a poco los directores en la medida que vencían sus mandatos. Este gobernador no lo hizo así. Uh-huh. Llegó y dijo, a mí me gusta de esta manera y las vamos a hacer de esta forma. Uh-huh. Así que yo creo que lamentablemente, como es muchas de las cosas que ha hecho, que uh-huh. hizo García Padilla, pues uh-huh. desvirtuó ese proceso. Y entonces ahora... naturalmente viene la reacción a lo que ellos hicieron. Uh-huh. Ahora viene la otra reacción de uh-huh. parte del otro lado. Uh-huh. Pero el elemento que yo pienso aquí que mitiga esa tendencia natural del gobierno a procrearse, a reproducirse y a fortalecerse es el elemento de promesa y la estrechez fiscal o bancarrota de Puerto Rico. O sea, yo creo que en cierta medida a donde va la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado es hacia algún modelo de operación privada, le hace privatización, le hace APP, me parece fantástico, perfecto, y también al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica, yo pienso que el director ejecutivo ya debiera de renunciar.
Ok, interesante. O sea, que tú piensas que promesa va a evitar que, por más que el gobierno esté afilando, la nueva administración afilando los dientes, diciendo que ¿A qué vamos a meterle el diente? Va a decir, miren, la práctica es ahora mismo medio pírrico esa victoria, cualquier agencia que logres controlar, porque al final va a venir Granddaddy y decir...
De alguna manera la presión va a estar ahí a reducir el tamaño del gobierno. Entonces, si miras en cierto sentido, la visión de Lázaro, ¿no?, como director ejecutivo, era a solventar una operación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado íntegra. Yo creo que realmente él tenía toda la razón cuando dijo que, por lo menos en tres ocasiones, el gobierno de su administración le
cogió dinero.
Le dañó los planes, porque estaba a punto de salir en más de una ocasión
salir a pedir dinero.
Salir a poder levantar dinero para financiar su plan de mejoras capitales. Y en dos o tres ocasiones, yo fui testigo de dos de ellas, el gobierno de Puerto Rico simplemente tiró a pérdida a la Autoridad de Acueducto, diciendo básicamente que estaba quebrada, que no tenía dinero para pagar. Y entonces, pues claro, eso le cerró el mercado a la Autoridad de Acueductos, pero la Autoridad de Acueductos estaba en posición de ser financiable, y había interés para vender sus bonos.
Interesante, porque a veces no sabemos qué agencias son las que de verdad tienen futuro financiero y cuáles no, y este juicio de Fernando es interesante. Bueno, pues las últimas tres noticias que yo quisiera como dejar en el tintero para luego comentarlas. En junio el gobernador suspende pagos, ya cuando un poquito antes de, yo no sé si fue antes o después de que se aprobó la ley promesa, creo que fue antes, el gobernador decide, mira, no se van a suspender los pagos de las obligaciones generales.
Bueno, en mayo comienza el impago.
Luego ha seguido el Securities and Exchange Commission, la comisión de intercambio de valores, sigue durante este año 2013, durante este 2016, empezó a investigar las emisiones del 2013, que fueron las famosas emisiones en Nueva York a fondos buitre, que son las con las que empezó la administración de García Padilla, porque entiende, a denuncias de Orrin Hatch, y de otro montón de gente, que hubo ahí representaciones falsas. Luego comentamos más sobre qué pudo haber pasado en esas emisiones del 2013 y 2014, las últimas dos emisiones de fondos importantes que tuvo la...
La podemos comentar, yo la critiqué, no sé si...
Aquí la hemos criticado. Estaban hechas bajo las leyes de Nueva York, que es una forma medio rara, que ya te daba a entender, en vez de hacerla bajo la ley de Puerto Rico, como se han hecho siempre, están hechas bajo la ley de Nueva York, que esa es la huella de Milstein, vamos a poner así, de todos los asesores del gobierno.
Claro.
Decir, emítelo aquí en Manhattan, donde nosotros vamos a ser capaces de ejecutar cualquier hipoteca en cuestión de días, porque los jueces aquí están y los tribunales están preparados para eso. Emítelo aquí, donde de verdad los fondos buitres tenemos injerencia, en vez de emitirlo allá, y luego los intereses fueron de bonos.
Y tres meses más tarde vas a decir que no puedes pagar y vas a sacar una ley, la ley de quiebra, lo que se llamó la quiebra criolla.
Bueno, pues tenemos ya suficientes noticias sobre el tintero como para comentarlas. Vamos a ir a una pequeña pausa, Fernando, y regresamos en breve.
En esta Navidad, tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. WNO 630 AM en San Juan, WPRP 910 AM en Ponce, Wora 760 AM en Mayagüez y WCMN 1280 AM en Arecibo. Somos Noti 1630. Y en esta Navidad te deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Economía 101. No se olviden que todos los programas nuestros quedan grabados en la web, en la página economía101.com, y nos pueden hacer también a través de Facebook y de Twitter, y pueden escuchar todos estos programas para que los vuelvan a escuchar desde la comunidad, desde su teléfono, etcétera. Bueno, Fernando, tenemos un montón de cosas interesantes que han pasado en el 2016. A mí me gustaría que nos hablara un poquitito más de la noticia como que tú sobre ese informe que ha sacado el Task Force, que estábamos esperando que fueran cosas de políticos, pues, de esas recomendaciones.
Y de hecho que algunos analistas han dicho que eso es un informe de políticos, que no hay que ni prestarle atención.
Ajá. Realmente, pero el que lo lee se da cuenta que tiene mucha sustancia.
Realmente tiene muchísima sustancia. Y a mí me parece importante comenzar, porque esto se llama Economía 101. Uh-huh. Y vamos a tener claro dónde estamos. Y yo creo que el Task Force da una visión, presenta un resumen concreto y francamente sobrio. Sobering es la palabra. Okay.
No sé cómo. Oscuro, vamos. ¿Sí?
Duro. La palabra es duro. Uh-huh. De la situación económica de Puerto Rico. Entonces, yo creo que voy a dar un par de datitos, porque yo creo que es importante que la gente, los radioescuchas, puedan manejar datos fundamentales de Puerto Rico. Ejemplo, uno de ellos es el tema de nuestro Producto Nacional Bruto Real. Hoy está en 6.300 millones de dólares y ha caído 15% desde el 2006, de 7.4 billones de dólares.
En términos, esos son dólares del año 57, me parece.
Exacto. Pero, entonces, cuando hablas en términos nominales, pues estamos hablando de un nivel de producción nacional estancado en los 68.500 millones, que de hecho es el 68 billones, es lo que se comenta como la cifra para el total de la deuda de Puerto Rico. Un estancamiento severo. A mí me golpeó este dato. El 58% de los niños viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. El 45% de los adultos y el 41% de las personas mayores, seniors, los de la tercera edad. Eso compara 58% de los niños bajo el nivel de pobreza con un 22% en los Estados Unidos, 45% de los adultos contra un 14.7% en los Estados Unidos y 41% de los seniors contra un sorprendente 9% de los seniors en los Estados Unidos. La media de ingresos en Puerto Rico, y estos son datos que obviamente pues tú conoces y manejas muy bien, nuestra audiencia tal vez no. Nuestra media de ingresos está en 18.626 dólares. La de Mississippi, que siempre es la más baja en los Estados Unidos, 40.500.
Estamos menos de una tercera parte, ganamos menos de una tercera parte de lo que se gana una persona
Mississippi. En los Estados Unidos. Y yo creo que esto es uno de los principales valores del Congressional Task Force, y es que dimensiona a Puerto Rico para todos los congresistas, porque es la primera vez que una entidad bipartita se sienta y dice: oiga, mira, esto es Puerto Rico. Y entonces ya podemos dejar, o ya los congresistas presentes y futuros pueden dejar de conjeturar y decir: ah, bueno, pues lo que pasa es que tú me estás presentando, o cuando va un grupo en pro de alguna medida para Puerto Rico, tú me estás presentando esta medida porque pues tú estás tratando de
dorar la píldora.
Uh-huh. O sea, yo creo que le presenta realmente el cuadro de Puerto Rico. O sea, que es un cuadro que al final, cuando tú terminas de hacer la lectura, tú terminas con esta visión de que, es que en cierto sentido Estados Unidos ha dado una serie de medidas fiscales, de apoyo económico, pero realmente neglects, o sea, no ha atendido a Puerto Rico. Entonces tienes esta jurisdicción
pero aparte del diagnóstico, que es interesante, pero realmente, ¿qué propone? Porque lo interesante del Task Force, a diferencia de las cosas que ha dicho el Fed, etcétera, es que el Task Force está compuesto de la gente que tiene el wallet de los Estados Unidos, no nos olvidemos de eso. O sea, que la Reserva Federal de Nueva York ha hecho 30 informes sobre Puerto Rico, súper interesante. En Puerto Rico se han hecho informes. La diferencia de esto es que lo que diga el Task Force lo está diciendo la gente que tiene la cartera, el wallet del Congreso, o sea, de los Estados Unidos, que es el Congreso. Uh-huh. ¿Qué cosa está diciendo? Mira, habría que hacer este tipo de cosas.
Yo creo que hay muchísimas medidas, ¿no? Hay muchísimas medidas. Y quiero, después de tocarte, yo creo que son cuatro recomendaciones directas del Task Force, que yo creo que, pues, una no es tan favorable, otras sí lo son. Me gustaría tocar un par de temas sobre la participación de Puerto Rico en programas del gobierno federal que se hacen por fórmula, por asignación, y en las que Puerto Rico pues se trata de manera dispar. Por eso es que dije que me parecía que el informe también le presenta claramente un camino claro a la nueva comisionada residente en dónde enfocarse, en cuanto a los elementos concretos, lo primero es que llama a una solución legislativa temprano en el 2017 para atender el tema de salud, que yo creo que eso era lo que se llamaba el healthcare fiscal cliff. El Task Force está diciéndole al Congreso, legisla, esto tenía una el programa de salud de Puerto Rico y de los territorios tenían unas asignaciones temporeras y muy particulares a los territorios, necesitan una solución equitativa y sustentable para temprano en el 2017. Estamos hablando de 1.4 millones de personas, estamos hablando de 1.700, 1.800 millones de dólares que necesita solventar el gobierno de Puerto Rico en su presupuestación para poder darle servicios a las clases necesitadas, básicamente, de servicios de salud.
Otra forma de decirlo, porque, o sea, para empezar, no es tanta justicia, porque eso es un giveaway de Obamacare. Obama decidió dar billones de dólares para facilitar la implantación del Obamacare. Y como fruto de eso llegó un block grant a Puerto Rico bien grande, que en vez de durar hasta el 2020, como estaba previsto, lo hemos consumido mucho antes, en atender, porque cayó en el boquete de acceso.
Sí, lo que pasa es que habían dos tipos de programas. Uh-huh. El programa de intercambio de seguro, donde se le asignaban unos dineros a los distintos estados para poder crear este Insurance Exchange Program. Y los territorios podían no establecer esos programas y entonces recibían una asignación en bloque. Uh-huh. Lo cierto es que las asignaciones en bloque terminan siendo menores que lo que el gobierno de los estados han recibido.
Uh-huh, porque no tenemos el exchange. A mí no me parece una injusticia. O sea, yo no llamaría, digo, es una cuestión terminológica, pero yo no llamaría, a diferencia cuando entremos a la fórmula del Medicare y del Medicaid, digo, la fórmula, yo no llamaría al fiscal cliff de ahora, que se nos acaba, que estamos acostumbrados a 1.700 millones de dólares en ACES, que no lo vamos a tener, yo no lo llamaría una cuestión equitativa. Equitativa podría ser lo del Medicare, pero esto simplemente es que, mira, nos habían dado por 5 años, nos estuvieron dando varios miles de millones de dólares para que los ayudamos para financiar ACES, o sea, la tarjeta de salud, o sea, mi salud, etcétera, reforma, como queramos llamarlo, el plan público del gobierno, el plan de salud pública, y que ahora se acabaron. Simplemente para decir que no pensemos que la justicia es
De acuerdo. Uh-huh. Lo que sucede es que la diferencia es que sin ese dinero, de todas maneras, el plan de salud del gobierno de Puerto Rico no era viable. O sea, uh-huh, no caminaba.
No caminaba antes.
No caminaba hace 7, 8 años, cuando uh-huh, Obamacare asignó estos fondos. Uh-huh. Y la idea era que cada uno de los territorios tuviera un sistema de salud que se pudiera financiar. Yo creo que un poco fue tratar de resolver, o sea, Obamacare sin duda fue una legislación súper ambiciosa, y entonces en ciertas áreas, y la administración entrante de Trump argumenta en todas las áreas, quedó trunca, o sea, no era efectiva. Así que de modo que para mí lo importante, la nota importante es que de cara al 2017, Puerto Rico debe esperar que razonablemente se resuelva esa gran incertidumbre que tenía sobre cómo financiar el plan Mi Salud. Yo creo que va a venir una cantidad importante de enmiendas a la manera en que los programas se financian y lo que los programas cubren, pero también pienso que es importante tener esa tranquilidad.
Yo simplemente digo, no quiero ahora desviar el tema de la noticia, ¿no? Simplemente repetir, porque estas cuestiones en la opinión pública como que vienen solo a base de repetición. Mi Salud tiene demasiada gente. El plan de salud de Puerto Rico tiene demasiada gente, cubiertas demasiado grandes y copagos demasiado chiquitos. Entonces no podemos seguir tapando el sucio debajo de la alfombra. O sea, el que no lleguen esos dineros va a ser que de verdad nosotros podamos tener un verdadero programa de salud pública para médicos indigentes. Y no lo podemos tener con un programa que cubre acupuntura, cosas que... Y que los copagos son cero, o sea, y que tiene 1 millón de personas en Puerto Rico, más del 30, por el 40% de la población en Puerto Rico sería médico indígena, no podría pagarse eso. O sea, que no quiero ahora entrar ahora...
comento que yo creo que la administración entrante, o sea, estamos hablando, el designado de salud es un representante del Congreso de los Estados Unidos, que fue el combatiente fuerte del Obamacare, que está reconocido como una persona exhaustiva en la revisión y en la presentación de programas. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Sí, sí. Pero lo importante es que el país, la gente puede estar tranquila de que
parece que algo va a haber. Algún dinero va a llegar.
Exacto, algo va a haber al final. Otro elemento bien, bien interesante es el Child Tax Credit. El Task Force se expresó favorablemente a que el Child Tax Credit se enmiende para que cubra todas las familias, comenzando desde un niño. Ahora en Puerto Rico, todo el mundo sabe que por un llamado error técnico, Puerto Rico solamente cubre el Child Tax Credit cuando tienes el tercer hijo. Así que se beneficiarían 355,000 familias con un promedio de $770 para una inyección neta a la economía de $273 millones. Okay. Eso a mí me parece un elemento bueno.
Esperanzado.
El Earned Income Tax Credit, not quite. No parece que hubo consenso.
Que no. Realmente para mí es la herramienta como más fair de todos, porque es la ayuda federal menos castra la economía de un país, del que lo recibe. Pero así, sí.
Bueno, lo que el Task Force llama es a continuar revisando este tema, que puede ser una forma elegante de decir no vamos a hacer nada. Okay. Y vamos a pasar a otro asunto. Creo, sin embargo, pues que por eso es que te digo, o sea, que el Earned Income Tax Credit tenía un apoyo amplio en Puerto Rico. Y yo creo que esto es uno de los áreas en donde inmediatamente debe comenzar a
que para nuestro oyente, ¿en qué consiste más o menos el Earned Income Tax Credit? ¿Qué tipo de ayuda es esa?
Básicamente estamos hablando de un crédito contributivo por no haber llegado a una media de ingreso que es devuelta al contribuyente. Porque típicamente un crédito es algo que tú deduces contra algo que tú pagaste. Uh-huh. Pero en el caso de los Estados Unidos es que como no llegaste a una media de ingreso, el gobierno federal termina devolviéndote una cantidad de dinero para aminorar el impacto económico que tienes al no estar generando el ingreso de la media.
Y con la bondad, o sea, con la cosa de que se te da el crédito si ganas dinero.
Claro.
O sea,
claro,
que sea porque tiene un sueldo, un sueldito, claro, lo que sea que es pequeño, pero no se te da si lo que estás simplemente en tu casa cogiendo cupones, ¿no?
Exacto.
¿No? ¿Te
exacto.
Da? Si, entonces, si tienes un sueldito, el gobierno viene y te da un dinero. Si tienes dos suelditos, pero no llegan al mínimo de los Estados Unidos, a un mínimo, te devuelven más dinero todavía, pero no es simplemente porque no tengas ingresos, sino porque tienes ingresos y lo tienes del trabajo, pero no es suficiente.
Y no llegas a esa media.
Muy bien.
Entonces, el cuarto punto que a mí me parece muy relevante por el impacto tremendo que puede tener en Puerto Rico es el dragado del caño Martín Peña, que el Task Force le recomienda al Cuerpo de Ingenieros que termine el periodo de planificación y que tan pronto como sea factible que presente el proyecto y recomienda al Congreso que apropie fondos. Estamos hablando, creo que son 220 millones de dólares en el dragado, pero el beneficio para el turismo que todo ese litoral tiene y el potencial que desarrollaría para Puerto Rico, me parece, aparte de que también hay un elemento importante de salubridad para las personas que viven en torno a ese caño. Ese es el cuarto punto que a mí me pareció destacable, ¿no? Destacable. Entonces, la otra parte del informe ilustra, educa al Congreso de las opciones que puede tener Puerto Rico. Entonces, identifica unos 40 programas federales en donde Puerto Rico se trata distinto a los estados. A mí me sorprendió que, para sorpresa, no sé si tú lo sabías, yo no lo sabía, pero para sorpresa mía, el nivel de estudio y de datos económicos que se levanta en Puerto Rico es significativamente menor al de los estados. O sea, Puerto Rico no aparece en estudios de salud física y emocional de niños, en la cuantificación del impacto económico de la flora y la fauna, en cosas un poquito más concretas como el financiamiento y la disponibilidad de espacios de propiedades de renta. Es interesante que no seamos parte de todas esas bases de datos que yo pensaba que de alguna manera nos recogían, y es una cantidad enorme de estudio económico y de estadística que se podría estar generando para Puerto Rico para dar mejor información a la inversión y para que las personas hagan su negocio, que no está ahí. Entonces, Puerto Rico se convierte en este tipo de black box. Entonces, yendo un poquito más a las cosas más concretas, Puerto Rico participa del Nutrition Assistance Program, ¿verdad? Uh-huh. Cambiar a Puerto Rico del Nutrition Assistance Program, que es un tratamiento de territorio, al Supplemental Nutrition Assistance Program, aumentaría el beneficio anual en 420 millones de dólares.
O sea que habría 400 millones de dólares más para cupones de alimentos, cupones de alimentos.
Bueno, sí, para alimentos, para que las personas uh-huh. compren más bienes, más alimentos, ¿no? Uh-huh. Me parece significativo el dato. Entonces, en el título 1 en educación, el aumento podría ser entre 408 y 460 millones de dólares.
Y entonces, si se trata a Puerto Rico exactamente igual que un estado.
Si se tratara a Puerto Rico igual que un estado. Obviamente, estas cosas van a tener mucho pushback. O sea, no nos van a regalar mañana 460 millones de dólares anuales. Uh-huh. Pero creo que...
Pero por lo menos está en blanco y negro.
Está en blanco y negro, exacto. ¿Qué es lo que Puerto Rico no recibe? Uh-huh. Y cómo es que Estados Unidos está tratando, el gobierno federal está tratando a la jurisdicción de Puerto Rico. A mí me parece el tema, el Supplemental Social Security
income.
A envejecientes, ciegos e impedidos.
¿Tiene una idea de ahí de cuánto podría...?
Puerto Rico puede recibir entre 1.5 y 1.8 billones de dólares.
Bueno, porque en este caso sería de cero, o sea, de no tener nada, que no, Puerto Rico no recibe ese...
Sobre todo conociendo nuestra isla, ¿no? Donde nuestros viejos sufren de un nivel de pobreza que ya lo comenté al principio, que pueda tener disponible ese
nivel, no, fíjate, de ingreso. Nunca había escuchado, o sea, no tenía claro el efecto del Supplemental Social Security.
Fue sobering, como te dije al principio, uh-huh. Sobering. 1.500 a 1.800 millones para nuestros viejos. Y entonces, claro, mirando en programa, el programa federal de carreteras, Puerto Rico está dejando de recibir porque no quiere enmendar la edad mínima de consumo de alcohol y las penalidades en caso de una repetición de alguna penalidad de estar guiando bajo la influencia de alcohol. Está dejando de recibir anualmente 16 millones de dólares. Y a mí me parece un poco caro el costo que la sociedad puertorriqueña está pagando por permitirle a personas de menor edad consumir alcohol antes de tiempo. Así que yo creo que esas son el elementos importantes que el Task Force trae a la atención de no solamente el Congreso, sino de las personas que van a regir nuestros destinos. Entonces, claro, el informe del Congressional Task Force llega junto a una carta, se entregan los dos el mismo día, una carta de la Junta de Supervisión Fiscal al nuevo gobernador y al gobernador saliente. Y yo creo que un poquito lo que pasó ahí es que la Junta quizás, bueno, yo no creo que fuera una casualidad que los dos documentos se divulgaran el mismo día. Yo creo que lo que quería hacer la Junta de Supervisión Fiscal era enfocar bien la administración entrante y decirle, mira, sin mencionarlo, ahí hay el Congressional Task Force te trajo un paquete de incentivos, de subsidios, pero lo que tú tienes que hacer es ajustar tu casa. Entonces
pero para para estar claro, el Task Force no crea ley, o sea, no se aprueban todavía ningún incentivo.
No, nada, el Task Force absolutamente es nada, pero yo creo que lo que está diciéndole es no te distraigas con este informito
del Task Force. Con esos dulces.
No te distraigas con el potencial del dulce y ponte a trabajar en lo que tienes que hacer. Y entonces, claro, he visto destaque en la prensa bastante severo de la carta. Yo realmente leí la carta y la carta lo dice claramente, o sea, lo que está es trayendo a la atención del nuevo gobierno de Puerto Rico lo que sería la situación económica la situación financiera del Estado si no se hace nada. Entonces, claro, ahí están todas las cosas malas que pueden pasar. Entonces, claro, de ahí ha salido. No sé si viste hoy, por ejemplo, en el día de hoy o en el día de ayer, la visión sobre la Universidad de Puerto Rico de la Junta de Supervisión Fiscal. Pues yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal no está entrando en eso. Lo que está diciendo es simplemente, oye, estás invirtiendo, estás gastando cerca de 1.000 millones de dólares, 850 millones de dólares en una universidad de Puerto Rico y tú no tienes 850 millones para gastar, así que mira a ver cómo vas a reducir ese gasto. O sea, yo creo que ese no es el interés de la Junta de Supervisión Fiscal. Sí decir, mira, tienes 850 millones, y de mi parte yo pienso que la UPR tiene una capacidad de generación de recursos enorme, que claro, como ha sido bien fácil sentarse y recibir dinero, pues no tiene que
producir. No la ha desarrollado, pero la tiene.
Uh-huh. Claro. No sé si tú quieras traer un poquito o comentar un poquito sobre la carta. A mí me parece que habiendo dicho lo que he dicho, que es una
o sea, la pusiste en contexto, llamada, es simplemente para decir, no te entretengas con los dulces que el Task Force estaba hablando, porque hay que arreglar la casa.
Seguro, y no es cierto que la lancha Vieques vaya a costar $35, o sea, por favor, a la prensa que trate con un poco más de seriedad la cosa. O sea, todo el mundo sabe que un sistema de transportación pública es subvencionado por el gobierno siempre, o sea, no hay uno que sea rentable en el mundo. Así que, pues, lo que tenemos que decidir es, bueno, es cierto que cuesta $35 por persona, vamos a ver cómo podemos reducir ese costo, ¿no? Y ahorrarnos un poquito de dinero. Así que hemos cubierto con tu venia, promesa, la carta del gobernador y el Congressional Task Force.
Yo quisiera preguntarte, o sea, bueno, porque lo que quiero aprovechar este programa y el que viene como para ver las cosas un poquito en perspectiva. Yo quiero aprovechar que tú estás aquí, o sea, porque hay tres ajustes que Puerto Rico tiene, o sea, no lo digo yo, sino es el consenso que hemos... hay tres sitios por donde Puerto Rico tiene que hacer ajustes para poder empatar sus ingresos con sus gastos. Uno es, tiene que poner la casa en orden porque está gastando más de la cuenta en montones
de programas.
Está gastando más de la cuenta en el gobierno, no es bueno gastando dinero, está gastando de más. Un segundo es, el gobierno federal tiene que realmente dar un paso al frente. En este momento necesitamos que el gobierno federal dé un paso al frente y no nos parece injusto y además es políticamente correcto, etcétera, etcétera. Y es el Task Force. Queda una tercera patita que ahí también tiene que entrar en el juego, las tres patitas con las que hay que bailar este baile para poder llegar a un equilibrio fiscal más, que sería la negociación con los bonistas. O sea, todo el mundo tiene, o las tres stakeholders tienen como que hacer sacrificios para los tres stakeholders de este problema que tenemos, de esta situación que tiene Puerto Rico fiscal, es el gobierno federal, el gobierno de Puerto Rico y los bonistas. A tu juicio, ¿cómo tú ves el ambiente para que los bonistas estén dispuestos a coger un golpe o a incluso financiar algo del roto que tenemos en Puerto Rico, meterle dinero adicional a Puerto Rico? ¿Tú crees eso? ¿Cómo tú ves el ambiente?
Qué bueno que me lo preguntas. Uh-huh. En este momento la situación está un poquito, como yo llamaría, en reflujo. O sea, no hay una dirección correcta. ¿Qué está pasando? Tenemos una administración en Puerto Rico entrante y una saliente. Tenemos en Estados Unidos una administración entrante y una saliente. La saliente administración Obama aprueba promesa. La Junta de Supervisión Fiscal gira en torno al Ejecutivo y, por tanto, tiende a adherirse, a seguir más de cerca las visiones del Tesoro.
Perdón, Fernando Pano, porque la idea se ve que es, o sea, me gustaría que esta idea la pusieras con más detalle y tenemos que irnos a la pausa. Vamos a seguir con eso. Ahora sí nos incorpora Yusel González en la última parte del programa, la parte de finanzas personales, pero vamos a seguir nosotros acá porque Yusel quiere que sigamos discutiendo estos temas que estamos hablando y que en algún momento vamos a abrir más adelante nuestros micrófonos cuando Yusel nos diga en el 758-7230 para que pueda intervenir sobre estos temas que estamos hablando, de qué es lo que ha pasado en Puerto Rico en este año, en términos económicos, qué es lo importante que ha pasado en Puerto Rico en este año. Pero dejamos la pregunta sobre la mesa que Fernando nos está respondiendo, de qué podemos esperar de los bonistas, cómo está el ambiente en ese lado. No se retiren y vamos a la pausa.
Esta es Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia.
En el 2017, vivir con salud viene con más energía, vitalidad y buena salud. Con más temas de salud y más programas especiales, con transmisiones desde hoteles, convenciones y por todo Puerto Rico. Dando inicio a un nuevo segmento, Luz Nereida Vélez, en Noticias y Mucho Más. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Vivir con salud les desea feliz Navidad y un próspero año nuevo.
¡Bomba! El trineo de Santa Claus en Trading lo dejaron y fue en Central Fork, donde en un Explorer lo montaron.
¡Bomba! Ahora en su nuevo Explorer Santa se ve bien mono, porque en Central Fork le dieron $2,000 de bono.
¡Bomba! Oye Santa, esa Explorer está brutal y él alegre les contesta y lo mejor es el pago mensual.
¡Bomba! Gózate esta Navidad en Central Fork. 787-331-0200, 331-0200, centralfordpr.com.
Ahora usted puede abrir y cerrar la puerta de su casa sin llaves, así como escucha. Puede utilizar un teléfono celular que cuando se acerque a la cerradura, automáticamente abra la misma. Claro, necesita una cerradura especial, pero estas cada vez son más comunes en el mercado. Para Noti1, yo soy Otto Oppenheimer. Esto es una cápsula de tecnología y usted me puede seguir como Otto Tecnología en todas las redes sociales.
El Alfolí de Toalta y el Centro de Servicios para Personas de Edad Avanzada se han dado la tarea de identificar residencias deterioradas de envejecientes de dicho pueblo para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida, que consiste en limpieza y reparaciones sencillas en el hogar. Es por eso que estamos pidiendo donaciones de artículos tales como ropa, enseres, mobiliarios, pintura, artículos del hogar y alimentos no perecederos. Interesados, llamar a Mari Vidal 870-2100, extensión 1001, o Glenda Ávila 870-3808.
A parrandear en un Nissan. En un Nissan de Medina Auto, porque con estas ofertas podrás parrandear de verdad. Rogue con bono de 1,500, Murano desde 32,775, Altima con bono de 2,000, la rediseñada Pathfinder 2017 desde 32,925. Aprovecha nuestras ofertas. Medina Auto, siempre contigo. Carretera número 1, Caguas. 787-305-3517. 787-305-3517.
Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Muy buenas tardes, saludos. Mi nombre es Yusel González. Me incorporé aquí a mis amigos Fernando Villa y Roberto López. ¿Cómo se encuentran?
Yo, muy gracias, bien.
Gracias por tenernos aquí en tu programa.
Oye, feliz esta Navidad. Estamos ya, bueno, ya 24, ya mañana 25. Ya yo como mañana. Lechón esta noche, pero usted está
Chayo, bien. Yo tengo un sueño, porque yo fui esta mañana a una misa de aguinaldo. Y estoy amanecido.
Eso es bueno, empezar el día así con el pie derecho. Mira, nada, estaba escuchando lo que estaban comentando y está sumamente interesante. Sí que me parece puntual señalar lo que estaban hablando sobre las diferentes cosas que han pasado en el último año. Se quedó una pregunta sobre el tintero que tú le hiciste a Fernando. Y a mí me gustaría que ahora que... antes bueno, de abrir las líneas, que Fernando nos conteste.
La pregunta era si cómo estaba el ambiente en torno al tema de la reestructuración. Entonces, hay
lo poniste, o sea, porque hemos dicho
hay unas tendencias que no necesariamente están alineadas. Hay una visión de un grupo de bonistas que está mostrando cierta resistencia a lo que parece ser el camino que quiere llevar la Junta de Supervisión Fiscal. Se ha dado una serie de señas a base de, pues por ejemplo, la contratación de los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal, que son altamente conocidos por su extraordinaria capacidad en el ámbito de quiebra. La contratación a nivel local también de los abogados, que también es por esa misma área. Entonces, se está rumorando entre los bonistas que quizás el proceso que se quiere seguir aquí, un poco basado en la desconfianza natural que existe entre bonistas y gobierno, que la administración Obama quiera tratar de resolver este asunto en o antes de su salida, el 20 o 21 de enero, y que encamine, haga una apertura corta de negociaciones, entre comillas, de buena fe, y que rápidamente caigamos en las discusiones del título 3. Y eso tiene a los bonistas un poco, a ciertos grupos de bonistas.
Eso no puede cuando hablamos de mercado, un poco estamos incómodo. Muy seguros, esa inestabilidad a veces puede.
Así que, ahora, por otro lado, las señas que he visto, y no puedo
hablar por todo el mundo.
Claro, las señas que he visto son unas que apuntan a una administración entrante que está buscando tener mayor paciencia y tratar de negociar con un plazo un poco más largo. Yo no sé si han escuchado las discusiones en torno al vencimiento del 25 de enero.
Enero, sí.
Si no me equivoco, que
sí, es
la fecha que la Junta también de Supervisión Fiscal está dándole al gobierno de Puerto Rico para que tenga todo el plan fiscal presentado, etcétera. Y me ha dado la impresión de que la administración entrante pues está diciendo, hemos estado en esta discusión por más de 2 años, yo creo que por lo menos a mí me tienen que dar un poquito más de tiempo que un mes.
Ahora, me pareció, hablando de eso que comento, me pareció excitante ver que en la carta que hizo la Junta puntualizó la cita que van a llamar al gobernador electo para reunirse con él inmediatamente. O sea, que prácticamente le están dejando saber, mira, sabemos que estás aquí entrando, pero esto hay que trabajarlo ya. Esto no es para que aquí no vamos a negociar, aquí no vamos a jugar a la política, hay unos problemas serios y se van a atender.
Yo creo que esa es la buena noticia, de que hay una presión que se tiene que atender. Yo creo que, o sea, lo razonable es esperar que la administración entrante también tenga el tiempo de plantear su plan de trabajo.
Yo, para abundar, o sea, para mí García Padilla es el mouthpiece del Departamento del Tesoro, eso es una de esto bien personal, y García Padilla ha dicho a los de Blue esta semana, tenemos que irnos a la quiebra. Uh-huh. Claro, podría ser algo personal de él, porque eso fue la
idea. Pero lo iba diciendo los últimos 3 años. Bueno, llevan peleando 3 años con que se quiera la quiebra.
Sí, pero estoy de acuerdo con Bobby en el sentido de que insistentemente título 3.
Y yo creo que eso es lo que, si queremos leer lo que pueda, la injerencia que puede tener Obama en el la Junta de Control Fiscal, que no es grande, no es completa.
No, y que ya lo que le quedan son 30 días.
Claro.
Por eso, en esos 30, contando fines de semana.
Pero por eso voy. Que en ese sentido, sí es cierto que Obama está tratando de sacar, o sea, de irse por el título 3 lo más que pueda, porque hasta el último minuto García Padilla, que ya podría decir, mira, yo no tengo por qué hablar más.
Sí, él está fuera.
Pero, ¿verdad? Sin embargo, él sigue insistiendo esta semana. Es bien importante que nos vayamos a título 3. Es bien importante que nos vayamos aquí ahora. O sea, que yo ahí sí leería la administración Obama en lo que pueda, lo que tiene de injerencia en la Junta de Control Fiscal, que es poco, sí quiere ir a título 3, pero la Junta de Control Fiscal por sí misma, yo no la veo tan eager, tan
ansiosa
de irse por título 3. Aunque sí quiere tener algo para decir para febrero 15 o incluso antes de enero 25.
Y yo anticipo que con la entrada de la administración Trump, la visión del Tesoro va a cambiar. O sea, eso yo creo que lo tenemos todo claro. ¿Cuál sea el impacto de esa nueva visión del Tesoro sobre la Junta de Supervisión Fiscal? Está por verse.
Está por eso. En otras cosas, yo de Trump, yo no puedo leer, de Trump no se puede leer nada porque él no tiene realmente una ideología en la que uno pueda apoyarse para hacer.
Yo no creo que hay que leer tanto. El tipo es bueno hablando, él dice, él es Pepita.
No, pero lo que voy en el caso del Departamento, vamos, más que Trump, el Departamento del Tesoro, yo creo que cada secretario en Estados Unidos va a tener realmente su manga ancha para hacer muchas cosas porque no hay una base ideológica como había en el caso de Obama, que todo el mundo tenía que estar cónsono con una forma de ver el mundo, etcétera, liberal o como fuera.
Y Jack Lew es muy distinto a Steve Mnuchin.
Exactamente, a lo que voy, que Mnuchin es un tipo que tenemos algo claro, pero no va a tratar de usar esto para lo que va a tratar es de resolver el caso de Puerto Rico. No va a tratar de usar a Puerto Rico, como era mi interpretación de la administración Obama, para hacer un statement, decir más importante los bonistas o los pensionados.
Sí.
La cuestión ideológica.
Estoy de acuerdo contigo.
No la va a resolver Mnuchin. Lo único que va a decir, yo quiero, ¿qué es lo que hay que hacer para que Puerto Rico pueda echar para adelante y que deje de molestarnos y de pedir dinero, etcétera, etcétera? ¿Qué hay que hacer en eso?
Oye, antes que sigamos hablando, quiero recordarle al público que nos gustaría que nos dieran una llamada al 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Y nos den sus opiniones sobre cuáles fueron las noticias más impactantes económicas que tuvimos este año. Aquí se han discutido varias, entre ellas, que es la primera vez que tenemos una Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico y lo que va a suceder con eso. Después de la llamada me gustaría hablar un poco de lo que proyectamos que pueda suceder. No sé si les parece bien, que eso me parece interesante, ponernos a ver el futuro un poquito y ver qué nos espera el 2017.
¿Por dónde puede salir?
Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
Buenas tardes, felicidades.
Gracias, saludos.
Mire, una voz que pide ayuda. La gente de Sierra Bayamón, frente al Parque de la Ciencia, están sin luz desde las 8 de la mañana, por favor. Y esa gente no coge el teléfono.
Pues gracias por dejarnos saber.
A la Autoridad de Energía Eléctrica que coge el teléfono,
bendito. No coge el teléfono y hay gente bendita que se le ha quedado el pernil en el horno.
No, hombre, caramba, hay 24 de diciembre.
Oye, a mí me pasó eso una
gracias
vez.
Por la llamada.
Gracias, por favor, ayuden.
¿Cómo no? Sí, es brutal.
Bueno, no, terrible.
Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
Víctor Rivera.
Adelante, Víctor. ¿Para usted cuál ha sido la noticia más impactante de las noticias económicas de este año?
Bueno, definitivamente, en cuanto a la economía, es la Junta de Control Fiscal y cómo esto va a afectar la forma en que el Estado y asociado maneja sus dineros, pero no solamente en cuanto a lo económico, sino en cuanto a lo ideológico. Quedó claro que el gobierno de Estados Unidos tiene completo poder sobre la supuesta esa independencia fiscal del ELA. Eso no existe.
Gracias por la llamada, me parece muy interesante su planteamiento. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
Sí, mira, es el señor López de la carretera.
Adelante, López. ¿Cuál es la noticia más importante para usted?
Bueno, para mí, te voy a hablar de los reintegros.
¿De los reintegros? ¿Qué pasa con los reintegros? Cuéntame.
Bueno, lo que pasa es que yo estoy incorporado con servicios profesionales y el reintegro del 2014 y el 2015 que están aprobados porque yo fui a Hacienda.
Okay.
Ellos me dijeron, mira, están aprobados esperando nómina, pero, y así llevo un año. Entonces, el Zaragoza indicó que el viernes pasado, lo dijo con su boquita de comer,
ajá,
que todos los reintegros iban a salir el viernes.
Y todavía no salió el suyo.
¿Dónde mandaron el mío?
Bueno, gracias por la llamada. Si salió el viernes, déle una semana a ver qué sucede y esperemos que lo reciba pronto.
Oye, el mío llegó. El mío llegó y yo, pues tú sabes, francamente, ni lo estaba esperando.
Y es duro. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Se cayó la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
Sí, buenas tardes. Sí. Oiga, a mí lo más que me impresiona es que en medio de esta crisis le vuelvan a renovar el contrato a la Lisa Donahue. Eso a mí me dejó en shock y los atornillamientos
de... Y creo que en la carta de la Junta hablan algo de eso, ¿verdad?
No recuerdo alguna línea, pero sí, yo...
De eso, no recuerdo
pero algo tiene que saber la Junta de Directores que yo no sé, porque realmente lo siguen renovando. Sí.
Por eso, ¿pero qué es lo que ha hecho esa señora?
No ha hecho nada desde mi perspectiva.
Pues, entonces, ¿para qué estamos votando los millones? Esto está como lo del equipo ese de España que le dieron los 7 millones ahí a los
super. Bueno, ya. Déjame por la llamada. Yo con lo de Sevilla me están tocando ahí el corazón. No es que sea del fútbol.
Tú eres fanático de Sevilla.
Soy fanático del fútbol, del soccer, pero yo entiendo que es una buena manera de promocionar a Puerto Rico. Óigame, estamos hablando de un club que lo ven más de 500 millones de personas en el mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier club. Estamos hablando de un club grande y que el impacto. Qatar hizo lo mismo con Barcelona, que es otro club gigantesco. Así que hay que mirar eso en la perspectiva.
Pero déjame tomar este momentito, porque es que ella trae el tema de Lisa Donahue, que es uno que lo llevo muy de cerca. Sí. Cuando ocurrió el apagón de Puerto Rico, donde se apagó, se apagaron muchas cosas, más allá de la autoridad eléctrica, y que curiosamente en el Task Force, en el informe del Task Force, hay una línea que dice que durante el apagón la autoridad eléctrica rechazó la asistencia del Departamento de Energía Federal. Eso a mí me parece inconcebible, pero bueno, allá ellos. Cuando sale eso, que comienzan a pedir cuentas, y entonces, pues claro, sale Quintana, el director ejecutivo Quintana, sale a tratar de responder. Dice, no, es que Lisa Donahue yo solamente estaba aquí para reestructurar la deuda. Entonces, yo digo, caramba, fíjate qué interesante, cuando tú haces mercadeo, tú planteas, o sea, todas las cosas que tú vas a hacer. Entonces... Claro. Aquí, de un informe de Lisa Donahue, saco cuáles eran sus responsabilidades. Desarrollo de un plan de negocio. Implementación de mejoras para generación de ingresos y reducción de costos. Supervisar e implementar programas de gestión de cash, de efectivo, y manejo de liquidez. Mejorar la capacidad de la autoridad de cobrar sus cuentas por cobrar. Mejorar el programa de mejoras capitales. Desarrollar y mejorar desarrollar y mejorar la generación, transmisión y distribución de la autoridad de energía eléctrica. Desarrollar un plan de negocio, un plan para implementar mejoras de ingresos. Okay. Y super overseeing, es que estoy traduciendo a medida que estamos hablando. Supervisar e implementar las liquidity, ya eso lo mencioné.
Las mejoras de capital.
Y me río porque suena bonito, pero yo no sé si hay alguna cosa de
entonces,
esas.
Entonces, yo lo que digo es, ¿y qué hizo?
No, de esa yo creo que ninguna. De verdad que de esa yo creo que ninguna.
Y esto sale de un informe de ella.
Entonces, no, está claro. Ella vino para reestructurar la autoridad completa, porque tú no puedes sacarle dinero entonces, a una autoridad sin reestructurar.
Entonces, llegaron unos acuerdos con unos acreedores. Los acuerdos... estaban supeditados a lograr presentar un plan de gestión que la misma junta reglamentadora lo desautorizó. Y entonces estamos en absolutamente nada. Continuamos.
Oye, vamos a coger una llamada más y después vamos a ver las proyecciones que proyectamos para el próximo año que empieza caliente. Vamos a la última llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes.
Se fue
la llamada. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
Buenos días, buenas tardes.
Sí, saludo.
Yo creo que la noticia más impactante para Puerto Rico y para mucha gente fue el desenmascarado de ELA, que nos ganaba todo el tiempo un plebiscito y nunca existía.
¿Y cómo usted cree que eso económicamente nos afecta?
Bueno, yo no sé cómo nos afecta, yo lo que sé es que el ELA ha sido un engaño y nosotros hemos vivido como una colonia todo este tiempo. Es un siglo de que hemos tenido prácticamente de un engaño y que nosotros no sabemos si eso nos impactó negativamente, que yo creo que sí, que pudimos haber sido una de las dos cosas, o estadidad o independencia, y el engaño, pues mire, esto ha sido una cosa increíble. Yo creo que ha sido la más impactante en el siglo.
Pues muchas gracias por su llamada. Siga escuchando el programa. Bueno, Bobby, ¿tú ves cómo está la gente en la calle? ¿Qué tú crees que suceda?
¿Qué podemos esperar de 2017?
Sí, ¿qué tú crees que venga en este año?
Mira, yo creo... O sea, tenemos que reconocer algo. Estamos en la mejor posición que se podía soñar para poder reestructurar a Puerto Rico. O sea, para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. O sea, Puerto Rico, de todos los que llevamos analizando la economía de Puerto Rico de hace décadas, estamos continuamente quejando de una serie de problemas estructurales que Puerto Rico tiene bien serio y que nunca se estaban atendiendo. Sí, sí. Mira que la gente no trabaja, o sea, que la tasa de participación está tan bajita, la alta dependencia de programas federales. La inversión...
La IUPI depende del 80% del presupuesto consolidado del gobierno.
El Departamento de Educación, que realmente es una pérdida de dinero increíble, etcétera.
cosa que todo el mundo se queja, pero nadie quiere tocar.
Exactamente, por eso eso ha sido, está hablando Fernando ahora del informe de Juanita Krebs, las mismas denuncias que ella traía en ese momento, hace 30 años, son las mismas que los mismos problemas que tenemos teniendo ahora. Entonces, hemos llegado a una situación, por accidente y por... hemos llegado a una situación donde estamos en una posición única para que de verdad Puerto Rico pueda hacer unos cambios estructurales e institucionales que necesita. Nunca antes podíamos soñar que el Departamento de Educación esté tan cerca de ser reformado. La Universidad de Puerto Rico, nuestro propio mercado laboral, nuestros propios incentivos para que la gente monte negocio en Puerto Rico. O sea, antes nunca ha habido tanto interés en que se puedan hacer cambios como va a haber este año 2017.
Fernando, como tú ves, disculpa que te interrumpa, me parece muy, de hecho estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que estás comentando. Fernando, como tú ves el primer trimestre el primer semestre, quizás porque la gente no en un trimestre no se va a impactar tanto, pero el primer semestre del 2017, los cambios que a lo mejor la gente espera que se avecinen, los efectos, yo en mi parte creo que realmente no vamos a sentir un efecto mayor quizás durante los primeros 6 meses, los cambios para mí van a ser mínimos. O sea, no veo la cosa cambiando tanto para el público en general. ¿Cómo tú ves eso, Fernando?
El proceso va a depender de lo que estábamos hablando hace un rato atrás sobre cómo la dinámica entre bonistas, gobierno y Junta de Supervisión Fiscal va a concretarse. Si se concreta de manera expedita, rápida, tipo título 3, pues el proceso yo pienso que va a ser bastante duro, aunque corto. O sea, va a ser un proceso de recorte bastante fuerte e inmediato. Pienso, sin embargo, que durante estos próximos 6 meses el gobierno se va a tomar el estudio de cómo debe reconfigurarse el gobierno para comenzar en junio próximo año fiscal, ya con una estructura más reducida y con una visión más clara, porque el problema que creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que ha tenido el proceso de transición ha sido la falta de información suficiente. Han salido muchas cosas, pero todavía no están claras las finanzas del gobierno de Puerto Rico.
Yo haría una precisión, una matización con respecto a eso. Tenemos dos tipos de bonistas. Uno son los fondos buitres, o sea, que tienen una función en el ecosistema, que
claro,
es prestar,
claro.
O sea, los buitres tienen una función en el ecosistema, que es limpiar la carroña de lo que sea. Los fondos buitres tienen una función en el ecosistema, que es prestar a quien nadie quiere prestar, pero son una especie específica. Y los fondos buitres están diseñados para pelear, y para pelear en las cortes, y para pelear en tribunales de quiebra, porque
claro,
bien calculado
es cobrar.
Que si pelean suficientemente duro pueden llevarse una tajada suficiente y su riesgo es pequeño. O sea,
sí,
es menor.
Estamos conscientes de eso.
Y luego están los bonistas que vienen, que han estado en Puerto Rico, porque Puerto Rico realmente es un pequeño paraíso para montones de bonistas, etcétera, porque tiene una serie de ventajas, una economía en el fondo sólida, un sistema político en el fondo sólido. Son dos.
Sí, que no va a haber tampoco un proceso de inestabilidad crítico como podría haber
en otro sitio, en otro lo que sitio. Sea. O sea, que miran a Puerto Rico con una cierta simpatía y están en el fondo dispuestos a bailar un poquitito más. Los buitres van a pelear duro y tenemos que ver siempre los bonistas como con eso que estamos vergando con dos especies distintas. Entonces, yo, por la lectura que hago de la Junta, no estoy tan convencido como está Fernando de que el título 3 va a ser la solución mayoritaria.
¿Tú crees que van a extender el stay?
Moratoria. Yo creo que sí.
Yo creo que prácticamente lo pueden
extender. La moratoria es una cosa, el stay es otra. Pero el stay lo van a extender. Y yo creo que en un periodo interino también yo creo que va a tener que hacerlo la administración entrante. Claro. Porque es un asunto de caja. Aquí hay un problema grande, y yo creo que en uno de los programas que estuve anteriormente lo estábamos hablando. Se estaba hablando de un programa de caja de en torno a 6.400 millones de dólares
para el 2017.
Del 2017, de los cuales aproximadamente 4.700, si mi memoria no falla, manejable desde la perspectiva de reestructuración. Pero el gobierno sí necesita ingreso de capital de trabajo.
Claro.
Y entonces ese es el elemento o la ficha de negociación importante que tienen los bonistas. Si la Junta de Supervisión quiere irse por una por un recorte fuerte, no va a tener la ficha de negociación, claro, de traerle dinero nuevo al gobierno de Puerto Rico. Entonces, claro, puedes recortar deuda, pero tener un problema de liquidez. Entonces, no solamente un problema de liquidez, sino una incapacidad del gobierno de Puerto Rico de accesar mercados en un futuro intermedio. Así que yo creo que...
Por eso aquí, eso abona a que puede ser más lento el proceso. O sea, no va a ser directamente, claro, corte de quiebra, 25% menos, recojan su dinero y váyanse. Y no, y se queda Puerto Rico lo que sea.
Sí,
porque la Junta está ahora mismo como bailando. O sea, se ve que el envolvimiento con el gobierno y con la economía de Puerto Rico es más fuerte de lo que en un principio se podía pensar. O sea, que yo al principio pensaba que, bueno, simplemente vamos a llevarnos a los bonistas del gobierno de Nueva York.
Vamos a sentarnos en una mesa
y a ver qué tú das y qué tú no das, etcétera. Y de ahí, pues cada uno coja para su casa con su dinero y su golpe cada uno respectivamente. Y ya. No, la Junta se ve que quiere como hacer algo más duradero, más bonito. Digo, se ve, eso estoy interpretándolo yo.
Yo creo que van por ese lado.
Ajá, y yo no pienso que vaya a ser un quick, o sea, un hit and run.
Mire, ya estamos en los últimos minutos del programa. Hay unos puntos, bueno, la carta a mí me pareció bien interesante, la carta que escribió la Junta, pero hay un punto que me gustaría tocar en estos últimos tres minutitos que nos quedan, y es el de las APP. De hecho, el presidente José Carrión comentó sobre o hizo una recomendación sobre el Fondo del Seguro del Estado, y entiendo que la ACA fue lo otro. De hecho, la ACA no, Puerto. Y dijo que había otros monumentos históricos que deberíamos mirar. ¿Ustedes realmente creen que haya disposición para hacer esa APP?
Yo creo que sí. Yo he favorecido por mucho tiempo la privatización. El elemento de APP ha temperado el modelo de privatización, claro, que sí, se veía en los 80 y en los 90. Y yo creo que Puerto Rico tiene unas grandes oportunidades para desarrollar nuevas industrias. Mira, cuando se habla de la autoridad de los puertos, el puerto de San Juan tiene una capacidad de gestión de carga 3 veces mayor al que está manejando. Entonces, es la misma ineficiencia operativa de la entidad que lo está manejando, entiéndase, la autoridad de los puertos, la que no permite que ese puerto desarrolle su máximo potencial.
Y para hacer un paréntesis, Fernando, lo que tú acabas de decir es que, imagine el público que esté afuera escuchándonos, que si ahora mismo puertos hace $100, por poner un número, al mensuales, se podrían hacer 300.
Seguro.
Y debido a la ineficiencia no se están haciendo.
Exacto.
O sea que
exacto.
Eso es, entonces, impresionante.
Claro, atado a eso tiene que venir sin duda el desarrollo del puerto del sur. Yo siempre he pensado que ese puerto más bien tiene que ser un puerto defensivo para Puerto Rico, porque la Bahía de San Juan tiene unos riesgos por su estructura. Es tan simplemente como que si un barco se encalla en el medio de la boca del morro, pues Puerto Rico no tiene dónde desembarcar el resto de su carga.
Claro.
Entonces, claro, eso tiene que venir. Así que ahí hay un potencial de ingreso. Ahí vemos lo que pasó con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, que todo el mundo decía, bueno, pero ese aeropuerto es lo que es porque tenemos la demanda que tenemos de tráfico aéreo. Sin embargo, la operación privada lo está mejorando. Francamente, yo lo estoy visitando, sí, bueno, y me da mucho gusto regresar a Puerto Rico, porque se ve un aeropuerto bonito, pujante, progresista, y entonces están entrando nuevas líneas aéreas. Yo creo que eso mismo puede pasar con la autoridad de los puertos. Pienso que ahí también está el potencial en todas las plantas de la Autoridad de Eléctrica y los negocios de la Autoridad de Eléctrica y la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y el Fondo de Seguro de Estado lo puede suplir la empresa privada completamente.
Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, Esto se acabó, mi gente, así que a todos ustedes felicidades, feliz Navidad y bendiciones para ustedes.
Feliz Navidad para todos.
Estamos a punto de despedir el año, que la pasen excelentemente bien.
Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas.